Hola y bienvenidos a un nuevo programa de este nuestro podcast, que aunque hace bastante tiempo que no lo retomábamos, hemos decidido volver a ponernos con ello, ya que anteriormente no hemos podido hacerlo por motivos diversos, laborales, cosas de servidor. Así que bueno, andamos a retomar el programa. Y para seguir con el hilo habitual, vamos a entrevistar a un clan que teníamos previsto hacerlo antes de este parón. Y es el clan Caminantes de los Planos. Y tenemos aquí con nosotros a Valerius y Zarza. Hola, chicos.
Hola, buenas, yo soy Valerius.
Y yo soy Zarza.
Y somos dos de los oficiales del clan de los Caminantes de los Planos.
Bueno, me gustaría que hablarais un poco de vosotros en el clan, cuánto tiempo lleváis y bueno, un poco vuestra opinión personal sobre vuestro clan y definirlo un poco.
Bueno, pues el clan este se creó cuando salió Guild Wars, me parece que es el abril del 2005, y lo creamos unos amigos que veníamos de otro clan, de otro juego, del Neverwinter, y en un principio éramos un clan muy pequeñito, estábamos solo los amigos que éramos, y así estuvo la cosa muchísimo tiempo hasta la salida del Factions. Estamos con el tema de las alianzas y a partir de ahí fuimos creciendo, que hemos ido conociendo dentro de la alianza de Guild Wars Hispano.
Y bueno, pues nada, yo soy Valerius, soy oficialmente el oficial más antiguo, valga la redundancia. Extraoficialmente lo es Zarza, pero hubo unos pequeños problemillas y salió del clan momentáneamente. Y nada, yo estoy aquí porque en principio me metieron de tesorero del clan para juntar dinero para el sello del Guild Hall y bueno, desde entonces aquí sigo, tratando de organizar cosillas, haciéndome cargo de la web del clan y la alianza y esperando retomar con fuerza otra vez esto cuando salga la nueva expansión.
Bueno, pues nuestro clan, como he comentado, se creó con unos amigos. Y nuestro objetivo y lo que pensamos nosotros de que debe de ser un clan es compartir la forma de jugar, sobre todo. Y no entrar en discusiones de qué vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No me gusta fulanito, no me gusta menganito. Entonces, de momento, como en un principio lo hicimos solamente con gente que nos conocíamos personalmente, pues nos fue muy bien. Después hemos metido solamente a gente con la que ya habíamos compartido bastante tiempo jugando, o que ya conocíamos bastante del foro. Y de momento nos ha ido bien. Estamos todavía.
Sí, la verdad es que es la opinión que tenemos todos al respecto del clan. Nosotros lo creamos con esa intención de ser un grupo de amigos para pasarlo bien y no nos atraía la idea de formar un clan de estos que tienen el cupo de miembros hasta arriba y luego realmente se conocen dentro de ese clan 10 o 20 personas en realidad. Y pues nada, somos de la opinión que es mejor pocos y bien avenidos que muchos y ser completos desconocidos para el resto.
Clan de PvE que soy, supongo que, bueno, clan de PvE bastante respetado aquí en la comunidad española, os supongo que marcaréis unos objetivos y tenéis bien claro hacia lo que intentáis apuntar. ¿Qué es lo que actualmente estáis intentando conseguir?
Que no tenemos unos objetivos definidos a largo plazo, más bien vamos a poquito a poco compartiendo todas las aventuras de la parte PvE del juego. Si uno de los integrantes del clan o varios tienen que ir a un determinado sitio, conseguir una cooperativa o un verde o lo que sea, pues lo apuntamos en el tablón y cuando nos conectamos la gente pregunta, ¿está menganito? Pues sí, pues venga, vamos a hacer esto. Y no tenemos objetivos así definidos.
No estamos agrupados como la mayoría de clanes PvP en el sentido de tener algún orden y reglas estrictas a la hora de jugar. Simplemente nos juntamos unos cuantos y procuramos que el PvE sea lo más divertido posible para todos. No hacerlo, que no haya alguien que lo haga descolgado del resto y sacarle el mayor partido posible. La única vez que hemos llegado a organizarnos un poco más estrictamente, por así decirlo, fue en el momento en el que salió a la venta Factions y con él el nuevo esquema de alianzas y conquista de ciudades. Tuvimos una temporada organizándonos para el tema de puntos, pero al margen de eso simplemente buscamos pasarlo bien y completar el juego lo mejor que se pueda para afrontar los nuevos capítulos.
Bueno, aunque seáis un clan PvE, me imagino que también habréis intentado hacer GVG y la parte de PvP de ascenso y eso, habréis intentado conseguir alguna sala o algún tipo de logro PvP, ¿no?
Intentar lo que se dice intentar, sí, lo hemos intentado. Hay alguno de los miembros del clan que sí les tira más el aspecto PvP. Empezamos un poquito en ascenso, pues con libre, algunos empezamos con gente de los en ayuda puntualmente, pero las veces que hemos intentado tanto hacer ascenso como GVG ha sido rápido, desastroso, pero muy 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 entretenido, la verdad.
Sí, es un punto en el que todavía como clan estamos bastante verdes, todo hay que decirlo. Y bueno, aparte de que hayamos cada uno por separado hecho nuestros pinitos y tengamos nuestros poquitos puntos de fama y ese tipo de cosas, es ahora cuando estamos empezando a organizar este tipo de partidas, de guild versus guild, alguna incursión en ascenso para conseguir aumentar el nivel como clan en ese apartado y que los miembros que tenemos que se dedican a ello no se vean obligados a tener que buscar compañeros de equipo en otro sitio.
Uno de los puntos que más la atención llaman de la comunidad sobre vuestro clan y en general vuestra alianza ha sido que fue la primera alianza española en conseguir una ciudad, la alianza RS, que bueno, ya tienes mucho nombre entre todos los usuarios, y bueno, nos gustaría que nos comentaras un poco qué tal ha sido el proceso de la consecución de esta ciudad y bueno, un poco cómo se ha desarrollado todo.
Pues sí, la verdad es que nosotros como clan, desde antes de la salida del Factions, hicimos una serie de reuniones, llevamos a cabo unas reuniones con otros clanes que había por el foro, principalmente, y llegamos a la conclusión de que nuestros objetivos como clan se complementaban perfectamente con los objetivos de alianza, que era tratar de averiguar en qué consistía el tema de conquistar las ciudades, qué premios se obtenían, qué reconocimientos, pero que por encima de todo fuese algo divertido para todos y que no supusiese un esfuerzo de juego más allá de lo que le apetece jugar a cada uno. En ese sentido, al principio nos fue muy bien, conseguimos capturar una ciudad pronto y fuimos subiendo y manteniendo una regularidad hasta llegar, creo recordar que fue Cuenca Rota, estuvimos una vez, un tiempo aunque fuese limitado. Y bueno, llegó un punto en el que nos dimos cuenta que para llegar a cierto nivel, y sobre todo a lo que era la capital, se exigía ya un nivel de juego y un nivel de compromiso demasiado elevado, que lo único que lograba era convertir la diversión del 12 versus 12 en una esclavitud para la gente. Estuvimos hablando sobre imponer puntos o no imponer puntos, diarios para cada uno, y una serie de cosas que no cuajaron, no coincidía con nuestro estilo de juego, y al final optamos por apaciguar las cosas, dejar tranquilo el tema de alianzas y salir de la competición y mantenernos unidos como alianza para afrontar los nuevos retos que vinieran con el juego, bien volver a retomar el tema de alianzas en otro momento que nos apeteciera otra vez, o bien enfocar el tema de la alianza y las ventajas que da para el Nightfall o cualquier otro capítulo que aporte algo en ese sentido.
Bueno, desde el punto de vista de un clan PvE como sois, supongo que la salida de Factions os fue bastante bien por el tema del agrupamiento en alianzas y tal, pero me gustaría que comentarais si esperabais algo más del segundo capítulo de Guild Wars, justamente lo que teníais pensado.
Yo creo que sí, que más o menos como todo el mundo esperábamos un poquito más de todo el tema de las alianzas y las facciones. Ha sido muy buena experiencia para nosotros como jugadores, como clan. Dentro de la alianza hemos conocido muchísima gente que no habíamos tenido oportunidad de conocer en el capítulo anterior, y lo hemos pasado muy bien. El único problema, como siempre, está en llegar al alto nivel, que en otros países pues hay gente que se dedica a esto sin comer ni dormir, y nosotros no. Pero sí esperábamos más del Factions, como clan PvE y miembros de una alianza, sobre todo.
Sí, la verdad es que si bien el Factions en su teoría parecía bien enfocado, el tema de tener dos bandos bien diferenciados, poder elegir un camino u otro, a la larga poder completar ese segundo camino que has rechazado al principio, le daba un juego bastante fresco bajo el punto de vista de PvE, sumado con las batallas de alianza y la conquista y todos los premios que van asociados al tema. Pero bajo mi punto de vista personal es un aspecto del juego que han visionado bien, pero no han sabido exprimirlo lo suficiente como para poder sacarle más jugo y que los jugadores lo hubiésemos disfrutado bastante más. En ese aspecto es un capítulo que se ha quedado corto, tiene una campaña bajo mi punto de vista bastante más corta, aunque por otro lado obliga a jugarla entera, no hay manera de saltarse ciertos aspectos, como sí ocurría en el Prophecies, que llegado a un punto podía saltar de media campaña. Y en ese sentido es una campaña más exigente en cuanto al juego. El tutorial es un tutorial muy rápido, demasiado ligero, y enseguida te planteas con retos de nivel máximo, y eso para nosotros pues no supone un problema, pero para los nuevos jugadores es algo bastante preocupante, creo yo.
¿Os veremos conquistando nuevas ciudades o, como decía Zarza antes, habéis abandonado totalmente la competitividad en este aspecto?
Pues en ese sentido, por el momento hemos dejado al margen la competición, porque vimos que nos exigía demasiado a todos y no estábamos a gusto. Llegábamos a discutir entre nosotros por ciertos aspectos que, bajo el planteamiento inicial de pasarlo bien, pues eran unas discusiones ridículas. Entonces, en principio no tenemos intención de volver a entrar en la competición de ciudades, pero nunca se sabe si de aquí a cuando el Nightfall esté en su apogeo y el tema de ciudades en el Factions puede que se calme, es probable que entonces decidamos volver a tomar la experiencia para tratar de sacarle algo más positivo, porque en ese momento creo que no requerirá tanto esfuerzo y tanta dedicación, bajo mi punto de vista un poco exagerada.
Yo no sé si lo volveremos a retomar. Hemos conocido más o menos cuál ha sido nuestro techo de puntos como alianza, y yo creo que salvo que Cavalon caiga varios millones de puntos y decir vamos a coger Cavalon por hacernos la foto, porque no es otra cosa, no que la hagamos, no que la hagamos, porque es bastante tiempo. Y de todas maneras las 12 versus 12 se siguen haciendo habitualmente, y es el principal aspecto del juego para el cual funcionamos como alianza. Nos juntemos para cooperativas muy puntuales para hacer 12 versus 12.
Al finalizar esta entrevista, nos gustaría saber si pensáis que el PvE del capítulo 1 ha muerto, ya que ahora tiene por delante todo el que va a salir de Nightfall y el que ya está establecido de Factions.
Bueno, el PvE, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2, salvo por temas puntuales de cada capítulo, como puedan ser las últimas misiones o alternativas del estilo de misiones de los titanes en el Prophecies, o las misiones de élite de profundidad inframundo del Factions, la verdad es que es un sistema de juego que se queda bastante parado por el hecho de que los jugadores van migrando de capítulo en capítulo. Hasta el momento el equipo de programación del juego no se ha molestado mucho, digamos, en mantener el PvE de un capítulo una vez ha aparecido el siguiente. Y eso hace que en apariencia los mapas del capítulo anterior, cuando los visitas, estén siempre muy vacíos. Parece que no hay gente para jugarlos y echa para atrás a la gente que compra el capítulo anterior por primera vez y se lo encuentre como un juego desértico. Pero la verdad es que a nosotros, particularmente como clan de PvE, a la mayoría de miembros nos siguen quedando muchas cosas por hacer, tanto en un capítulo como en otro. Yo personalmente tengo las misiones de los titanes de Prophecies pendientes para realizar. Pese a habernos literalmente pateado el inframundo y la fisura, son lugares que todavía no tenemos completamente explorados. Y en el Factions ocurre algo parecido. Misiones de élite todavía tenemos que sacarles mucho jugo, y bueno, todo el mapeado, por grande o pequeño que parezca en un capítulo o en otro, siempre hay algo que queda pendiente, algo por hacer, y en ese sentido es uno de nuestros objetivos como clan prioritario, el juntar a un grupo de gente en el que nos divertimos mucho y que procuramos no dejarnos nada atrás para que no se nos acumule y poder disfrutarlo en condiciones. Así que todavía sigue quedando algo, pero es una pena que no se dediquen a meter nuevos contenidos para esos capítulos atrasados.
A mí me gustaría añadir que sí, que una vez que completas el modo historia de cualquiera de los dos capítulos, queda la cosa un poco coja. Todas esas misiones quedan ahí únicamente para cuando quieras completar cogiendo alguna héroe, para cuando quieras darte determinada arma para el personaje y poco más. Incluso las misiones de Fisura de Inframundo, las misiones de Elite Factions, pueden resultar aburridas por la poca flexibilidad que te proporcionan. Uno no va allí a probar cosas normalmente. Si baja a la profundidad tiene que ir con determinadas cosas, hay que hacerlas de determinada forma, si no, no llegas al final. Entonces, es cierto que se queda un poco muerto. Pero, y cuando salga el Nightfall, más. O sea, yo estoy convencida de que no quedará prácticamente nadie por Tiria cuando salga el Nightfall.
Bueno, lo que sí me gustaría añadir a estos comentarios es que es una lástima que todo esto ocurra, porque tanto en un capítulo como en otro, en cuanto a mapa, hay mucho todavía por aprovechar. Yo es una cosa que siempre he observado y he comentado con la gente de mi clan, y es que si el mapa de Prophecy se hubiese aprovechado las condiciones que tenían que haber aprovechado, en los huecos que quedan por rellenar de ese mapa todavía nos podría caber otro Factions o un Nightfall o cualquier otro capítulo, viendo las dimensiones de mapa que traen los nuevos. Es una pena que con el trasfondo y la trama que le proporcionan a estos capítulos, tan, bajo mi punto de vista, elaborada y que da para mucho, no se acompañe con más mapa o más terreno por explorar como hicieron al principio con el añadido de la fragua. Bajo mi punto de vista, los mapas están muy bien, pero por extensión se pueden aprovechar muchísimo más si realmente quisieran.
Le falta quizás el dinamismo que tienen algunos otros juegos de estos masivos, que cuando meten cosas tiene que ver con una trama argumental y entonces vas completando partes de la historia. Le podrían meter cosillas nuevas completando partes de la historia que han quedado así en como poco definidas.
Bueno, tras esta interesante entrevista vamos a dejaros con un poco de música y enseguida volvemos con la parte de consejos avanzados, en el que hoy vamos a tratar la adaptación de los personajes de tipo rol al PvP. We'll be right back. Bueno, tras estos minutos musicales vamos a pasar a la parte de consejos avanzados, donde vamos a tratar el tema que hemos comentado previamente. Y bueno, Zarza y Val nos van a seguir comentando sus opiniones sobre este tema. Y para empezar me gustaría que comentaran un poco las principales diferencias de utilización entre los personajes de PvE y PvP, y comentar un poco cómo se pasa de un personaje PvP o un personaje PvE al otro tipo de personaje.
Bueno, pues es un tema que tampoco requiere, creo yo, mucha explicación, pero sí es verdad que hay diferencias apreciables entre los dos tipos de personaje. Un personaje PvE, como se ha comentado muchas veces en el foro y entre nosotros, los miembros del clan, es un personaje que te enseña a jugar. Básicamente, tú aprendes a manejar los distintos tipos de habilidades, distintos tipos de build, y a la hora de enfrentarse al PvP, digamos que es una experiencia válida y añadida que tienes para afrontar ese reto. Los personajes de PvE son unos personajes que aprendes a manejar, a desarrollar una serie de builds y a acostumbrarte a un tipo de juego, y ese juego digamos que es esquemático. Tú sales al mapa a pelear y hay una serie de enemigos situados, ya sabes dónde están, unos grupos predefinidos y llevan unos ataques específicos, no tienen una estrategia muy muy variable. Y en ese sentido, pues se trata de aprender a dominar tus habilidades y a saber utilizarlas en el momento preciso, pero no plantea un verdadero reto, digamos, pensante. No tienes que variar muy rápidamente un tipo de táctica a otra, ni plantea así desafíos estratégicos muy muy difíciles. El personaje de PvP en ese sentido es un personaje que requiere de mayor rapidez, tienes que tener una capacidad de reacción más alta y tienes que saber adaptarte a los imprevistos que te puedas encontrar. Tanto en ascenso como en guild versus guild, no siempre te vas a encontrar a los mismos enemigos, ni siempre van a actuar de la misma manera. Entonces, es un estilo de juego que requiere mayor preparación, más práctica, y es más dinámico y más rápido de llevar. Pero personalmente no creo que haya una mayor dificultad, especialmente en un tipo de juego o en otro. Son tipos distintos y yo creo que ambos se complementan. Aunque es más fácil sacar algo de provecho en PvE para luego aplicarlo al PvP, que no venir directamente del PvP y tratar de pasar por el PvE como si nada. Yo creo que en ese sentido aporta más el PvE al PvP que al revés.
Para adaptar un personaje PvE al PvP, básicamente lo que tienes que tener claro es que lo tienes que cambiar al gusto del resto de los del grupo. Tienes que cambiar, tienes que ser muy buen conocedor de las habilidades que estás llevando, con lo cual no es una buena idea a veces, en mi opinión, meterle habilidades que no sabes bien lo que hacen, simplemente porque te han dicho y te han dicho haz esto en este momento, porque quieras que no, el saber cuánto tiempo tarda en lanzarse, cómo, qué alcance tiene, cuánto va a durar, se aprende jugando mucho. Lo que aprendes en PvE con respecto al PvP, ya puede tener, llevártelo para el PvP, normalmente que lo conoces más.
Bueno, entonces esta pequeña introducción, me gustaría que comentarais un poco el tema de, bueno, para la gente que se inicia en el juego, porque siempre hay alguna persona que nos escucha y que acaba de empezar y bueno, le va bien algún tipo de consejo de este tipo. Comentar un poco las builds más usadas en PvE y que no hay aplicación directa en PvP, como por ejemplo pueden ser las builds de farmeo.
Pues en los dos casos hay builds que se utilizan mucho en una cosa y que no tienen utilidad prácticamente ninguna en la otra. En el caso de builds PvE, que no se utilizan apenas en PvP, aparte de las builds de farmeo, que todo el mundo conoce, las de 55 HP, las de mantequilla, todas sus variantes, pues hay muchas builds que son muy efectivas en PvE y que en PvP suponen un riesgo. Por ejemplo, se me ocurre ahora el Bonder o el Illusionary Warrior, que son builds que dependen mucho de tener encima un encantamiento y que PvE se mantienen casi sin ninguna dificultad y PvP es mucho más fácil que te identifiquen y te quedes sin build en un momento. Y otro tipo de builds que funcionan bastante mejor en PvE, yo creo que son las que llevan daños zonales, porque aunque los monstruos tienden a huir, a veces ese es un efecto deseado, sabes en qué dirección van a huir y de qué forma se van a dispersar, y así todo, aunque huyen un poquito, se suelen comer bastante los daños de área, cosa en que PvP nadie se va a quedar debajo de una tormenta de caos por mucho que se la estés echando una y otra vez, ¿no?
Yo en ese aspecto discrepo un poco, la verdad, porque bajo mi experiencia personal sorprendería bastante saber la de gente que se come una tormenta de caos. Pero sí que es verdad que hay ciertas habilidades que en el PvE se aprovechan muchísimo mejor que en el PvP. Mi experiencia con el hipnotizador puedo decir que hay unas build clásicas, como pueda ser el hipnotizador de aumentos o los migrañeros, un determinado tipo de build que llevan una serie de habilidades complementarias en PvE, como pueda ser en el caso de un drenador de energía, una tormenta de caos en un grupo de enemigos conjuradores en PvE, que les puede hacer mucho daño, puede obligarles a dejar de conjurar y puede desmantelar un ataque, pero que generalmente en PvP no tiende a hacer mucho efecto. Repito que hay gente que se las traga enteras, pero no es lo habitual. Entonces, habilidades como tormenta de caos o armamento irreal, que bien llevadas en PvP hacen bastante daño, pero que comúnmente suelen ser objetivos que caen rápido porque es un objetivo que se ve claramente qué tipo de build y qué ataque se está usando, y en el caso de un hipnotizador Illusionary Warrior, pues rápidamente los enemigos se centran en quitarle el armamento real y en neutralizarle. Son habilidades que no se suelen usar en PvP, aunque yo pienso que a todas se les puede sacar un partido. Aunque sí que es cierto que o bien lo tienes que dominar muy bien para saber sacarle provecho, o mejor no equiparlas porque no le vas a hacer ningún bien al grupo. Y en ese sentido son build que pecan mucho en ese aspecto en el PvE, porque son build centradas más en el individuo que en el grupo. Tú cuando te montas la build de armamento irreal es una build bastante autosuficiente, sobre todo si la combinas, como he hecho yo bajo mi experiencia, con monje de secundaria. Y hay otras builds que van enfocadas, podría poner algunos ejemplos, lo que pasa que ahora no me viene ninguno a la cabeza, pero la mayoría de builds que no se pueden aprovechar en el PvP son builds que funcionan muy bien en PvE, pero son builds centradas en el jugador y no en el grupo, que es lo que realmente beneficia en las competiciones contra otros jugadores.
A raíz de lo que comentabais de que hay algunas habilidades que tienen más uso y otras menos, me gustaría que dieras una pequeña lista o enumeración de las que veis como muy útiles o útiles en PvE y casi poco utilizadas o no útiles en PvP.
Hay algunas que a mí me ha llamado mucho la atención que se utilizan muy poco, hasta el punto de que me he encontrado jugadores PvP que ni siquiera las conocen, como pueden ser la élite sanguijuela del alma de Nigro, que es como una detonación en pequeñito, y he llegado a... No me he metido en ascenso con ella, pero en 12 versus 12 y en 1 contra 1 también la he utilizado con efectos devastadores, ¿no? Es una habilidad que yo suelo llevar bastante en PvE, sobre todo cuando no hay himno en el grupo, porque así haces bastante daño y te quitas a los conjurados en medio. Y en 12 versus 12 la he llevado muchísimo por eso, por el desconocimiento. Es más una habilidad útil por el metajuego, porque sabes que no la conocen, que por la habilidad en sí. Otras habilidades que tampoco se utilizan mucho en PvP son todas las de levantar minions. Hay pocos minions en PvP, exceptuando el 12. Por la escasez de cadáveres, más que nada. Luego de himno, me parece a mí que la detonación también la usan poco, porque es fácil verla, es muy conocida, se la quitan rápido. Y ahora mismo, pues, no caigo en ninguna más. A ver si Val nos puede ilustrar un poquito más.
Sí, la verdad es que hay una serie de habilidades que se utilizan mucho en PvE, se te saca mucho partido, y luego en PvP se ven poco bien porque no funcionen, o bien, como ha comentado Zarza, porque en realidad no conozcan sus efectos en el PvP y no hayan pensado en utilizarlas antes, no se utilizan muy a menudo. De las que ha comentado son claros ejemplos. Hay habilidades en PvE que son muy útiles, como puede ser de monje del renacimiento, que en PvP no se ven prácticamente nunca, porque no se les saca ningún provecho. Yo no me he enfrentado todavía a ningún equipo de PvP que llevase algún monje u otra profesión secundaria con esa habilidad para resucitar a los demás. No hay ningún... El problema es que no hay ningún campo de PvP, yo creo que ni siquiera el 12 versus 12, que pueda aprovechar esa habilidad. Como esa habilidad habrá algunas más, ese tipo de habilidades que han sido pensadas, bajo mi punto de vista, únicamente para el PvE. Lo que sí es verdad es que hay otras que no se tienden a utilizar, pero que dependiendo del caso se les puede sacar mucho provecho. Yo, mi experiencia como hipnotizador o elementalista, te puedo decir que la detonación no se ve mucho, como ha comentado Zarza, pero los efectos siguen siendo igual de fuertes si consigues tapar esa detonación a tiempo. El problema está en poder aplicar esa habilidad en el momento oportuno, que yo creo que es muchas veces lo que ocurre en estos combates. Con el elementalista pasa un poco lo mismo. Hay un montón de habilidades de daño zonal, efecto de zona, que en PvP prácticamente no se ven. En PvE dan muy buenos resultados. Y yo, hasta la salida del Factions, te puedo comentar, por ejemplo, lo que es la tromba de meteoros o la tormenta de fuego, eran habilidades que se usaban únicamente en PvE, y tras la salida del Factions yo les he sacado mucho partido en PvP, en eventos como el 12 versus 12, o en algún guild versus guild que otro, donde menos partido creo que se le puede sacar a estas habilidades es quizá en ascenso, porque hay unos objetivos claros a cumplir y la gente no se entiende en este tipo de cosas y en este tipo de planteamientos. El ejemplo que te comento de tromba de meteoros es una habilidad que tarda mucho en conjurarse, consume mucho, pero yo he comprobado que en 12 versus 12 sus efectos, dependiendo del mapa, pueden llegar a ser devastadores. Yo, en el mapa de las playas de Cascada, el mapa de 12, donde tienes uno de los puestos de control para obtener un dragón, yo ahí he observado auténticas matanzas. Y no es exageración al utilizar este tipo de habilidades de zona. Personalmente utilizo una combinación que es lanzar la tromba de meteoros en esos grupos de 10, 12 jugadores enfrentados que están a lo suyo y no se enteran de lo que tienen a su alrededor. Los meteoros les tiran al suelo y mientras los meteoros les están tirando cada 3 segundos, añadir efectos como lluvia de fuego, una tormenta de caos, yo he sido testigo, causan auténticos estragos. Y ese es el problema. Son habilidades que están despreciadas en PvP, en unas modalidades porque no se les puede sacar mucho partido, y en otras porque se piensa que se les sigue sin sacar partido, pero en realidad no se han aprovechado como se deben. Yo no sé, en otras profesiones, Nigromante ya ha comentado, Zarza, la de Saquijuela del Alma, en Hipno puede ser Detonación, Tormenta de Caos, en Elementalista todas las que son daño de zona. En Asesino creo que en ese aspecto no ocurre tanto. Es un personaje que, si bien es cierto, ya de por sí no se utiliza mucho en PvP, salvo por gente que los maneja realmente bien. Pero yo no he encontrado habilidades que sean realmente inútiles en esa profesión. Tampoco conozco los casos de Ritualista o Guardabosques, pero vamos, me imagino que en todas las profesiones hay alguna habilidad en este estilo que bien no se usa porque directamente no ha sido pensada para ello, como es el renacimiento del monje, o bien porque hasta ahora no se les ha visto sacar un partido, que si bien no puede ser en todos los combates, puede ser siempre una situación puntual.
Bueno, tras esta enumeración de habilidades que son más o menos útiles o poco útiles, me gustaría hablar de la creación de grupos en PvE, ya que bueno, la creación de grupos de PvP es uno de los temas que más tiempo requiere, porque hay que coordinar un poco el grupo, hablar de las profesiones que va a llevar cada uno, las habilidades. Entonces me gustaría saber si vosotros también para vuestras aventuras de PvE dedicáis bastante tiempo a planificar los grupos que vais a llevar, o si directamente soléis utilizar siempre el mismo tipo de formación. También si usáis algún tipo de prototipo para determinadas misiones, y para otras misiones hacéis grupos al azar o lo organizáis más o menos.
Bueno, la creación de grupos en PvE es fundamental, sobre todo en las misiones especiales, las misiones de élite y luego pues inframundo y fisura. Sobre todo en el caso de las misiones de élite, y creo que mucho más en la de profundidad que en la de Urgot, está muy marcado lo que tiene que ir en el grupo, porque bueno, no sé si la conoces, pero conforme entras en la profundidad se divide el grupo en tres. Hay que dividirse y solamente pueden entrar, me parece que son cuatro grupos de tres. Entonces eso te deja ya muy poca flexibilidad para todo lo que venga después. En el caso de inframundo y fisura, yo me acuerdo al principio que la gente era muy exigente a la hora de pedir qué llevabas o qué no llevabas. No creo que hayan bajado la dificultad, simplemente creo que la gente conoce mucho mejor las zonas y lo que tiene que hacer, y actualmente nosotros cuando hemos bajado un poco con lo que había, exceptuando el caso de los monjes o de la curación que se pueda necesitar, eso incluye a ritualistas, tendemos a ir con quien haya conectado lo que tenga conectado, ¿vale? Luego hay cosas como por ejemplo ir a por verdes en fragua o en infratumbas, que si lo quieres hacer para conseguir los verdes se suele ir con grupos reducidos de menos de 8, y ahí sí está bastante marcado qué es lo que tiene que ir. Tienen que ir, por ejemplo, pues tantos guardas con descarga y tal monje con tal cosa y punto. Pero por lo general no gastamos ni una décima parte del tiempo que se gasta en PvP para hacer grupos. Normalmente vemos los que hay, nos metemos los que están en el grupo y luego metemos esbirros, ¿no? Que eso sí son fijos, los esbirros.
Sí, es verdad. En ese sentido, la problemática de realizar grupos en PvE se reduce bastante con respecto al PvP. Sí que es verdad que, salvo los casos que ha comentado Zarza de misiones especiales o de, por de alguna manera, llamarlas alto nivel, a la hora de realizar un grupo para cualquier cooperativa o cualquier transición entre una ciudad y otra en el mapa, sí es verdad que no se suele mirar una combinación específica de jugadores ni de profesiones, únicamente saber manejar lo que llevas. Y el principal y único problema que se plantea en PvE a la hora de formar grupo es saber a lo que te enfrentas. La tónica siempre es lo mismo en este sentido en PvE. Tú en un principio exploras un mapa, examinas lo que hay, identificas a los enemigos, conoces lo que tienes que hacer o no en base a esa experiencia, y luego ya, digamos que a partir de la segunda expedición que realizas en la zona, ya tienes un poco conciencia de lo que debes llevar o no y de qué maneras hay que actuar en un sitio o en otro. En ese sentido, tienen una gran desventaja los jugadores que van apartados de clanes o que tienen un clan muy pequeño. Yo estoy cansado de escuchar a gente que se queja porque no le cogen con su hipnotizador en el grupo, o no cogen a su asesino, o cualquier otra profesión que habitualmente no se tiende a aprovechar bien en el PvE. Y en ese sentido es un problema para estos jugadores, pero la realidad es bien distinta, no hay ningún tipo de dificultad. Hay que saber manejar a cada profesión, no puedes coger un hipnotizador y pretender llevarlo como guerrero, sacudiendo a todo el que te cruces en tu camino, y en ese sentido, pues no hay problema. Nosotros como clan tenemos un grupo de gente más que considerable para realizar este tipo de misiones y de exploraciones. Cada uno sabe lo que tiene, cada uno sabe lo que lleva, y únicamente dependiendo de la zona, pues se puede variar, se puede comentar si será mejor llevar dos hipnotizadores en lugar de uno, tres monjes en lugar de dos, o dos L's en lugar de tres. pero más allá de ahí, cada uno ya sabe lo que tiene que poner, lo que tiene que manejar, y sabe qué habilidades son efectivas contra qué enemigos y qué habilidades no. Así que en ese aspecto, el mayor problema a la hora de hacer grupo es cuando acabas de llegar, no tienes clan y no tienes forma, digamos, de demostrar lo que sabes hacer, que es lo que se encuentran muchos jugadores en zonas como, te puedo decir, en la fragua del pesar o fisura o inframundo. Llega un jugador con un personaje que normalmente no se utiliza en esa zona y el resto de grupos lo marginan inicialmente. Ese problema con un clan se soluciona rápido.
Bueno, con lo que has sacado ahora a colación de la gente que margina a determinados personajes, me gustaría ver la otra perspectiva. Bueno, la utilidad de un personaje de PvE cuando entra en la zona de PvP y puede entrar en determinados grupos o no puede entrar en determinados grupos, o es mejor borrarlo y hacer uno desde cero. ¿Qué, vosotros qué opináis?
Depende únicamente de si tu personaje PvE está preparado para llevar cualquier cosa que le puedan pedir en un momento determinado. A mí me han llamado y cuando me han llamado han sabido perfectamente que yo solamente podía ir con un personaje PvE, porque era cuando no había salido la venta de huecos. Y a mí me han llamado y me han dicho, ¿te puedes traer tu negro? Sí. Necesitamos que lleve esto, esto y esto. Si tú por tus horas de juego PvE tienes pues armas y armaduras para llevar builds basadas en cualquiera de tus atributos y tienes prácticamente todas las élites o habilidades desbloqueadas, no hay ningún problema. No hay ningún problema, al contrario. Lo haces en el momento, no tienes que salirte del juego, crearte uno, la gente esperándote, etcétera, etcétera. Pero eso no se suele tener con todos los personajes PvE. Yo eso lo tengo con mi principal y poco más. Así que básicamente yo lo que diría es que si alguien pretende empeñarse en jugar PvP con su personaje PvE, que se machaque todas las misiones PvE para conseguir todas las habilidades y secundarias posibles que le puedan pedir en un momento dado.
Es cierto lo que comenta Zarza, a la hora de llevar un personaje PvE al PvP, básicamente lo que se necesita es tener mucha experiencia en el PvE, en el sentido de que tienes que haber desarrollado todo lo posible a tu personaje para poder hacer frente a cualquier combinación que te puedan exigir a la hora de competir en el PvP. En ese sentido, dedicarle horas, pero no en el aspecto de jugar para aprender a manejar el PvP, sino tener todas las habilidades necesarias disponibles para poder aplicarlas. O sea, el PvP se aprende jugando PvP. Por mucho PvE que juegues, te va a dar igual tener un personaje que controles a la perfección si no tienes las habilidades necesarias, que en algunos casos se pueden sustituir por habilidades parecidas, pero en otros casos no hay combinación alternativa posible. En ese sentido, la experiencia personal que tengo, yo tengo mi personaje principal, que es un hipnotizador monje, y en determinados casos he cambiado su secundaria a nigromante, elementalista, incluso guardabosques, y he comprado o adquirido a través de misiones las habilidades necesarias que he necesitado para desarrollar esos combates en PvP. Pero limitaciones reales no hay ninguna. Como comenta Zarza, hay mayor rapidez a la hora de preparar ese personaje. No tienes que crearlo de cero saliéndote del juego. Y la única ventaja clara que yo creo que pudiera existir es para determinadas builds poder llevar un segundo, tercero o los sets necesarios que fueran de armas y armaduras. Jugador de PvE, tú puedes llevar preparadas, en mi caso tengo tres armaduras distintas con el hipnotizador, y llegado el momento en una competición PvE puede surgir la necesidad por el desarrollo del combate o por el grupo al que te enfrentas después, que sea distinto del anterior, puede ser necesario cambiar de estrategia, cambiar alguna estrategia puntual utilizando una habilidad que hasta ahora no estamos utilizando porque llevabas de reserva o simplemente porque tienes que utilizarla mucho más. Puede requerir cambiar de set de armas, que en PvP se limita a dos sets. Incluso puedes requerir cambiar de armadura para cambiar la relación de runas y de atributos que llevas equipados. En ese sentido, yo creo que es la única ventaja que real que le puede sacar un personaje PvE a un personaje de PvP. El único pero es que necesita más dedicación porque tienes que adquirir todas las habilidades a través del juego normal en campaña. Pero yo creo que nada más. Por otro lado, la única limitación que yo creo que existe para un jugador de PvE en el PvP es el tan sabido tema y tan machacado tema de los rangos. Un jugador que por lo general solo haga PvE va a tener bastante menos rango, bastante menos puntos de fama y como consecuencia, si no accede al ascenso con un clan o un grupo de jugadores, amigos que ya sepan cómo juega y que le respalden en el juego, lo va a tener muchísimo más complicado para acceder a esa competición. Es evidente que los jugadores de PvE o bien no tienen rango ninguno, ningún punto de fama, o tienen muy pocos porque le dedican bastante menos tiempo. Entonces ahí la brecha del rango se acentúa muchísimo más.
Bueno, ahora me gustaría saber qué opináis de hasta qué punto pueden influir los estilos de juegos y las nuevas corrientes que van surgiendo en PvP en los personajes que se crea la gente para el PvE o en modo rol. O sea, ¿cómo creéis que la influencia de las nuevas builds, de las llamadas builds del mes, puede hacer efecto en lo que vosotros podéis ver cada día en las misiones de élite o en simplemente cualquier tipo de cooperativa?
Pues en ese aspecto tengo que decir que la influencia de las builds de PvP sobre el PvE normalmente suele ser escasa, en el sentido de que por lo general nunca o prácticamente nunca vas a encontrar un grupo de jugadores que afronte una misión de la campaña con una build de Iwei o una build entera de Touchers. Francamente son personajes o builds que se suelen ver poco en el PvE. El único punto en el que se funden estos dos estilos de juego, de build muy específicas, las denominadas por la comunidad lameradas, si se permite el término, que son builds de un potencial muy grande y de fácil aplicación, ese potencial tan grande no se suele aprovechar tan bien en el PvE, a excepción, quizá, bueno, no es PvE exactamente, pero las 12 versus 12 es donde se suelen encontrar más los dos estilos de juego, el PvE y el PvP. En ese aspecto, lo único que afecta no son las builds en sí, ni los estilos de juego, sino los cambios que aplican los programas del juego en ciertas habilidades para tratar de controlar ese tipo de builds, de grupo individuales. Sí que es verdad que cuando han variado aspectos en la build de los Iwei o en la build de Toucher, esos aspectos han afectado en mayor o menor medida a los jugadores de PvE. Un ejemplo que se me venga a la cabeza puede ser el del Minion Master, que se vio bastante potenciado, por así decirlo, en las 12 versus 12. Y bueno, yo creo que en ese aspecto aprovecharon para cambiar radicalmente el modo de jugar de un Minion Master en ambos aspectos, PvE y PvP. Era un personaje que estaba muy potenciado en los dos tipos de juego. Y claramente los cambios que introdujeron afectaron, bajo mi punto de vista, radicalmente al PvP. Hace un tiempo ya que personalmente, salvo en 12, no veo mucho Minion Master en PvP. Y sin embargo en PvE simplemente ha variado la forma de manejarlo, te has adaptado, pero se sigue utilizando y mucho, porque es una ayuda bastante importante en misiones de PvE. Otras habilidades o builds retocadas en ese sentido en el PvP, como los toques del nigromante, francamente yo creo que no habrá mucha diferencia en el PvE. Un jugador que está acostumbrado a utilizar el toque del nigromante porque le introduzcan una segunda habilidad de toque repetida no va a haber aumentado mucho su potencial. No puedes lanzarte a realizar el mismo tipo de ataque a un grupo de 20 enemigos, por ponerte un ejemplo, en PvE. Y sin embargo en PvP sí se le saca mucho provecho. y también ocurre al revés. Hay builds que han sido convenientemente retocadas de farmeo, como pueda ser el aspectos del paladín, el smiter, que han sido builds retocadas en PvE que han afectado mucho al PvE y se ha extendido al PvP. Han cortado también de raíz ciertas actitudes en el PvP. Entonces yo creo que en ese aspecto las builds y estilos de juego del PvP no afectan tanto al PvE. Lo que afecta realmente son los cambios que introducen para tratar de balancear ese tipo de juego.
Esta falta de influencia de juego PvP en el PvE que ha comentado Val es sobre todo porque, bueno, en gran parte es también porque en PvP lo que hay principalmente son builds de grupo. Y como te hemos comentado antes, en PvE normalmente vas con lo que tienes y como la dificultad es menor, entiendo yo, no vas con una build fija. No, nadie se plantea, por ejemplo, ir con una build de 8 e-ways a Fragua. Nadie. Primero porque es un coñazo ponerse a buscarlos, o porque es que hay otras cosas mucho más rápidas y efectivas. Lo único que nos afecta es eso, lo que ha dicho Val, que cuando ajustan determinadas habilidades, pues eso tiene su repercusión evidentemente en el PvE, pero tanto del lado de los jugadores como del lado de los bichos. Les afectan esos cambios, ¿no? Hay bichos que antes eran un infierno y ajustan alguna habilidad y ya son asequibles, y al revés. Hay bichos que antes se los comían con patatas y ahora no hay quien se meta ahí sin una planificación cuidadosa. Lo que has dicho tú de si eso influencia el tipo de personajes PvE que la gente se crea, yo creo que tampoco lo influencia, porque lo normal es que el personaje PvE te dure muchos meses. Entonces una moda que puede haber puntualmente en PvP durante un mes o dos en ascenso no te va a marcar el crearte un personaje que te va a durar un montón de tiempo. Lo que sí se hace es, por ejemplo, si se ha demostrado que es efectivo ir a Madrid de Urgoz con guardabosques de descarga, pues a lo mejor la gente sí se hace un guardabosques, ¿no? Para poder hacer esa parte del PvE con una build diferente o con más probabilidades de éxito. Pero no he conocido yo ningún caso de gente que se haga un personaje de rol pensando en utilizarlo en determinado tipo de build en PvP.
Bueno, para finalizar esta sección de consejos avanzados, voy a haceros una pregunta un poco más personal. Y me gustaría que me dijerais si pensáis que el PvE seguirá siendo la fuente de aprendizaje de todos los jugadores que entran al juego, ya que en estas últimas actualizaciones se han incorporado las zonas de tutorial que comentabais antes, que son sencillas y que hacen el juego bastante más accesible a todo el mundo, y que en algún momento puede llevar a que un jugador nuevo llegue al juego directamente y entre al tutorial y directamente al modo PvP sin pasar por la aventura. Y bueno, pues me gustaría comentar si pensáis que eso puede ser así o que todo el mundo tiene que acabar pasando por el PvE.
Siempre ha existido la posibilidad de hacerte un PvP directamente sin pasar por el modo historia. Yo sé de gente que no ha tenido todavía un PvE desde que salió el Prophetix, pero yo lo considero un error, siempre lo he considerado un error. Eso se podía hacer al principio, cuando todo el mundo que empezábamos en el Guild Wars teníamos la misma idea, casi ninguna. Hoy en día el PvE es demasiado exigente para eso, y mi opinión personal es que el PvE tiene, o sea, no es que siga siendo, sino que tiene que seguir siendo la forma de aprender cómo responden las habilidades, cómo es la mecánica del juego y qué cosas son más efectivas, porque muchas veces tú lees la descripción de una habilidad y dices, uy, esto tiene que ser la repera, y luego la utilizas y te das cuenta de que no, bien por un fallo de traducción o bien porque los efectos no son exactamente como tú pensabas. No creo que cambie, vamos, al contrario, como el tutorial que hemos visto en el evento del Nightfall, que ya lo comentaremos, como el tutorial es aún mejor de los que han tenido los otros capítulos, será más provechoso para la gente que se inicie en el Guild Wars.
Yo estoy de acuerdo con eso. Es cierto que los tutoriales han ido cambiando, el del Civis era, creo yo, inexistente en cuanto a experiencia de juego. Apenas subías unos niveles y aprendías a manejar unas pocas habilidades. El del Factions creo que pecó demasiado sencillo, porque al dar la posibilidad a los jugadores de iniciar la campaña prácticamente a nivel 20, es un tutorial que está enfocado para aprender los compases básicos del juego, pero no te da la suficiente experiencia en el manejo de las habilidades para afrontar luego el PvP, bajo mi punto de vista. Tú, la experiencia que puedas adquirir en un tutorial, como por ejemplo el del Factions, en cuanto a habilidades y manejo de personaje, creo yo que es bastante limitada. Pese a la inclusión un poco anterior al Factions, pero que iba con los nuevos añadidos de las islas de entrenamiento, en la que ahí sí se puede sacar mucho provecho del tema de aprender las funciones de las habilidades o ataques de área, veneno, degeneraciones y demás. Pero yo sigo pensando que no pasa de ahí, de un simple vistazo, que necesita ser ampliado con el PvE. El PvE lo que te da es un manejo y una comprensión del personaje que sí, acabarás adquiriendo si empiezas directamente en PvP, pero no va a ser exactamente igual. Una persona que haya pasado por PvE y entre al PvP tendrá un conocimiento más profundo de su personaje y del manejo de sus habilidades que una persona que entre directamente. Acabará adquiriendo ese conocimiento finalmente, pero no de la misma manera, y a lo mejor desconocerá ciertos aspectos del personaje, como comentábamos antes, del uso de ciertas habilidades que se piensa que no son útiles, y que de pronto llega alguien que está harto de usarla en PvE, la aplica en un determinado momento en PvP y se carga al equipo contrario, por ponerte un ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que sigue siendo necesario, y en vista de cómo están enfocando el nuevo capítulo, tanto el tutorial como la campaña, tengo la sensación de que va enfocada a que la gente, o la mayor parte de la gente, no se despegue de ella hasta sacarle provecho y ya dedicarse al PvP.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música otra vez y enseguida vamos a continuar con este programa más largo de lo normal. Y a continuación vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al Nightfall y vamos a ver qué opinan Rafa y Val del evento que hubo el fin de semana pasado. tras este pequeño corte musical habitual ya en nuestros programas, vamos a hablar del tema de más rabiosa actualidad, que no es ni más ni menos que la nueva campaña de Guild Wars. Bueno, como todos sabéis, había un evento de prueba el pasado fin de semana. Y bueno, durante esta semana lo que no sabréis muchos es que están habiendo eventos de prensa los miércoles, denominados miércoles para periodistas, donde nosotros podemos probar también lo mismo que se pudo jugar el sábado. Y algunas, bueno, se dice que nos dejarán probar algo más, pero aún no se sabe nada. Y entonces me gustaría que Zarza y Val nos dieran sus impresiones sobre el evento, que si lo consiguieron acabar, las zonas que pasaron, lo que les parecen los nuevos modos y en general un poco de hablar de la experiencia jugable de este pasado fin de semana.
Bueno, pues el evento de pruebas del PvE, del Nightfall, para mí, a mí me encantó. Se puede decir más largo, pero a mí me encantó. Sí nos dio tiempo a acabarlo, había tiempo más que de sobra si te dedicabas a ello lo bastante, y para mí ha sido una vuelta a lo mejor que tuvo en su momento el Processing, y que fue por lo que me conquistó en parte el juego, y es pues la amplitud de los mapas, la riqueza de los paisajes, la trama es mucho más, se prevé mucho más enrevesada que la del Processing y la del Factions, por supuesto. El tipo de misiones son más variados y en definitiva pues lo disfruté mucho, me pareció un evento muchísimo mejor que el que fue en su momento el Factions, ¿no?
Sí, es cierto que este evento ha sido bastante mejor de lo que yo esperaba en un principio de este capítulo, porque pese a que se comentasen muchas cosas y muchas novedades, hay que decir que no es una tónica habitual el hecho de que se comenten ciertos avances y luego se incluyan todos. Entonces, en ese sentido, yo estoy por el momento bastante satisfecho con lo que he visto. Yo personalmente logré acabar el evento con el Derviche, personaje que me ha satisfecho bastante, y puedo decir que me ha gustado mucho sobre todo el aspecto de las misiones. Ya no son unas misiones tan predefinidas, el hecho de estar desarrollando una misión, de estar llevando a cabo una misión y entre medias cruzarte con otras misiones nuevas que a su vez desembocan en otras, esa red de misiones que en un principio no esperas, pues le da mucha variedad y hace bastante más ameno el hecho de ir pateándote el mapa por ahí completando tareas que te han encargado diferentes personajes en el juego. En ese sentido, el colofón para mí fue la misión del juicio, en la que tienes que defender determinado bando en base a unas acusaciones y argumentos. Otra misión muy peculiar que había, como yo comento, de estas de misiones de camino que te encuentras realizando otras, en la que se te pone por tarea averiguar dónde se ha escondido cierta herencia y debes decidir a quién le otorgas ese legado de dentro del grupo familiar. Unas misiones que para nada son las habituales que había en otros capítulos, que bajo mi punto de vista va a hacer que gente que antes no se interesaba mucho por el PvE ahora lo coja con bastantes ganas. Existe cierta misión que yo solamente he visto comentada en el foro a modo de acertijos, de ir descubriendo un determinado objeto, una determinada situación a base de acertijos y de exploración del mapa que yo no llegué a ver, pero vamos, que se engloba dentro de este grupo de misiones nuevas que para mí son aire fresco para el juego y que era muy muy necesario.
Bien, para mucha gente la novedad más destacada sin duda es la gestión que se puede hacer ahora de los héroes, y me gustaría que comentaras un poco qué os ha parecido esta nueva opción, que parece que es el pilar central sobre el que van a girar todas las novedades en Nightfall.
Pues como jugadora PvE, la gestión de héroes para mí es una maravilla. O sea, ya se ha terminado el quedarte pasmado, muerto, viendo cómo los esbirros hacen no sabes bien qué, que nos ha pasado más de una ocasión, y quita mucho de los problemas. problemas que te encuentras, que a lo mejor te metías en las áreas más extensas de mapas explorables y después de llevar, qué sé yo, una hora intentando llegar a un determinado lugar, se te iba todo al garete porque la inteligencia artificial de los esbirros les dejaba bloqueados, ¿no? Ahora puedes controlarles, puedes cambiarles las builds, puedes cambiarles las secundarias. Una de las, yo no sé si mucha gente se ha dado cuenta de esto, pero una de las principales ventajas es que en ausencia de otro tipo de preferencia, puedes equipar a tus héroes con algo que no sea el sello de resurrección. Con lo cual ya te van a poder resucitar más a menudo, ¿no? Eso muchas veces salva el grupo y salva la misión. Estando muerto los puedes controlar, hacer lo que tú harías si estuvieras llevando ese personaje y sobre todo poder apartarles marcando banderas en un momento determinado, poder apartarles del grupo o bien para capturar ¿cómo se dice? Para capturar puestos de control, como en el tutorial que te muestra, o bien para tenerlos a salvo de que tú vayas a hacer algo muy particular, atraer a un determinado enemigo o algo por el estilo. Para mí va a cambiar completamente el juego del PvE para mejor.
Estoy totalmente de acuerdo. Es, yo creo que sin duda la mayor y mejor novedad del juego. El simple hecho de poderles decir quédate aquí o ven conmigo supone ya todo un avance en cuanto a ir en grupo con esa banda de, para mí, muchas ocasiones incompetentes, que son los esbirros, y que ciertamente va a lograr darle una nueva dimensión al PvE. Bajo mi punto de vista, la personalización de los distintos héroes me parece muy acertada, lo que ya comentaba mi compañera de poderles dar la oportunidad de resucitar en más de una ocasión, poniéndolos como secundaria al monje o ritualista, incluso el paragón, por qué no decirlo también, le da una nueva dimensión al juego y te da muchas más posibilidades a la hora de poder afrontar una zona en el PvE. Yo es algo de lo que estoy muy contento, creo que es algo que todos pedíamos a gritos, el hecho de poder dar órdenes a los esbirros, si además de las órdenes básicas nos permiten cambiar la build, objetos, incluso darles preferencias a usar ciertas habilidades, puedes marcarles qué habilidad tienen que usar primero o más frecuentemente. Eso es algo que da muchos puntos positivos a estos personajes, que a mucha gente tiraba para atrás el hecho de afrontar cierta misión o cooperativa solo con esbirros, y que ahora yo creo que va a mejorar bastante y va a animar a la gente a este tipo de juego. Si bien es posible que como único punto negativo provoque el hecho de hacer menos grupos, en el sentido de que la gente, al no tener que quedarse sola por narices, pase de juntarse con gente y directamente haga las cosas a su manera. Yo creo que es el único punto negativo que podría tener, pero en general creo que la mayoría de cosas son positivas. En ese aspecto negativo que yo comentaba, para la gente que tenemos clan no es un problema, pero para los nuevos jugadores puede hacer que se integren menos, quizá, en la dinámica de clanes y alianzas. Sin embargo, lo positivo yo creo que es mucho más importante, que es algo que nos va a venir bien a todos. Aunque yo quizá hubiese añadido alguna cosa más, pero yo creo que se han portado en ese sentido. Y si hay algo que mejorar, siempre hay tiempo de parches y modificaciones recién salido el nuevo capítulo.
Me gustaría añadir que me acuerdo de todas maneras que es posible que retoquen la forma de la IA de los héroes, porque en ocasiones, aunque tú le ponías que utilizaran preferentemente una habilidad, la hacían de forma completamente estúpida, y yo me imagino que lo cambiarán. Y que lo que no hemos podido ver es cómo afecta los héroes a esos desafíos nuevos que nos han comentado que habrá, tipo PvP con héroes. Eso es una cosa que espero que sea tan buena como su incidencia en el PvE.
Sí, es cierto. Ese es el único punto que no hemos podido ver todavía, y yo creo que puede ser muy interesante ver qué tipo de builds de grupo lleva cada uno con su grupo de héroes a ese nuevo tipo de desafíos de uno contra uno del que se ha hablado, que se introducirá. Otro punto que a mí me preocupa mucho, y que no sé si lo tendrán en cuenta o no, aunque la tónica habitual que llevan ahora de actualización de capítulos anteriores me indica que no, es si este tema se aplicará no ya con todos los esbirros, pero sí al menos con los esbirros importantes de las dos campañas anteriores. Si en Factions o en Prophecy se les podrá dar la simple orden de quédate aquí o ven conmigo, o si nos permitirán de algún modo retocarles los ataques o habilidades que llevan para poder personalizarlos más a nuestro gusto. A mí me gustaría pensar que a la larga lo harán, pero mucho me temo que no será así. Ya veremos cómo queda esto.
Ahora me gustaría que comentarais un poco qué destacaríais de la producción que está haciendo ArenaNet del juego en cuanto a promociones, eventos y publicidad de todo tipo.
Bueno, desde mi punto de vista como jugador normal y corriente, estoy viendo más o menos lo mismo que se hizo con el Factions, pero mejor. Es decir, ha habido un evento PvP en el que primero pudimos ver las nuevas profesiones, ha habido un evento PvE en el que hemos visto parte del juego, pero concretamente en el de PvE hemos podido ver la parte inicial del juego y no empezar directamente en nivel 20 como empezábamos en el Factions. Porque el evento de prueba del Factions a mí me quitó mucho misterio. O sea, yo luego cuando empecé a jugar al juego ya no había tantas cosas nuevas por descubrir, porque prácticamente te habían puesto en la mitad de la historia y habías visto, si te daba la gana, pues prácticamente el mapa entero. Aquí nos han puesto la miel en los labios, como quien dice. Nos han dejado ver el tutorial, nos han indicado una trama y una forma de desarrollarla con tu personaje muy interesante y te han dejado ahí sin saber cómo queda la cosa, ¿no? Luego, aparte, sí, como tú has comentado, se están haciendo una serie de eventos, pero que yo no lo consideraba promoción del Nightfall como tal. Llevamos todo el verano con eventos todos los fines de semana, pero no sé si eso está haciendo que la gente esté esperando el Nightfall con más ganas, porque esté jugando más. No sé si te referías a eso.
En ese aspecto yo tengo que decir que, francamente, creo que lo están haciendo bastante mejor que en el momento de la promoción de Factions, porque he comentado Zarza. No nos han plantado en medio de la historia sin saber de qué va el tema y nos han puesto desde el principio con un desarrollo de un tutorial, desde mi punto de vista, más lento y más pausado, que era lo que hacía falta. Pese a que la trama parece compleja, no nos han dejado ver, bajo mi punto de vista, nada más que la punta del iceberg. Creo que están llevándolo acertadamente. Yo te he de decir, en ese sentido, tanto en el Prophecies, Factions, como ahora en el Nightfall, pocos juegos he visto yo que hayan desarrollado una campaña de este estilo. Betas públicas, claves gratuitas para prueba. Era un fenómeno reducido a muy pocos juegos multijugador masivos online, generalmente de pago. Y es una promoción, bajo mi punto de vista, original. El tema de eventos le da la vida necesaria y la atracción suficiente. Yo creo que es una manera de llevar las cosas muy acertada. Si bien, bajo mi punto de vista, se podría ampliar un poco más. Yo creo que se podrían hacer eventos algo más variados, pero en general es una forma de hacer las cosas que hasta el momento a mí me está gustando mucho y me parece muy positiva.
Bueno, siguiendo con el hilo del PvE que estamos comentando, me gustaría saber vuestra opinión sobre las nuevas clases de personajes de Vichy y Paragon y el papel que pensáis que pueden jugar en el metagame, o sea, las tareas a las que se pueden dedicar en la parte de PvE, según vuestra experiencia del pasado fin de semana.
Yo probé, estuve jugando con la clase del Derviche, tanto en el evento PvP como en el PvE. Y es la verdad es que es la primera vez que llevo un personaje de ataque cuerpo a cuerpo. Es el único que me ha llamado la atención como para llevarlo. Le veo complicado. Le veo complicado, pero va a aportar mucho. Va a aportar mucho a tanto al PvE como al PvP. Al PvP, o sea, al PvE, perdón, le aporta una nueva clase con la que puedes hacer frente a la forma en la que se te acumulan los bichos en PvE, que es normal, se te ponen todos alrededor, y en ese sentido es muy divertida de jugarla. Y en el PvP sospecho que la cosa va a traer cola, porque la forma de utilizar las habilidades, los encantamientos para hacer daño y el luego retirarlos para recuperar salud y energía es a mí me gusta mucho la estrategia que da. El Paragón no lo he probado, pero sí tengo compañeros que lo han hecho y en el grupo lo voy a ver, o sea, lo veo como algo fundamental. En los grupos PvP yo pienso que van a salir muchas build con paragones, con algún paragón. Va a tener más aceptación que el ritualista. La verdad es que el ritualista se ha metido, pero no demasiado. Y en el PvE el paragón pues también es muy divertido, porque no solo te dedicas a apoyar al grupo con los cánticos y a dirigirles desde un segundo plano, sino que también tienes que estar atacando con la lanza, y es una forma distinta de jugar del resto de personajes. En ese sentido me han gustado las dos profesiones mucho.
Yo, al igual que Zarza, entrante el evento PvE, probé al Derviche. Mi experiencia con él ha sido muy satisfactoria. El único personaje de cuerpo a cuerpo que había llevado hasta el momento había sido el asesino. Y he de decir que me ha gustado mucho el manejo que tiene. Le veo tanto en PvE como en PvP como una nueva, digamos, fuente a la hora de atraer daño sobre sí. Quizá releve al guerrero a un segundo plano en ese aspecto y le dé oportunidad para centrarse más en ataques y otro tipo de estrategias de daño que no de recibirlo y soportarlo. Y yo creo que le va a aportar mucha frescura al juego en todos los ámbitos. En el PvE a la hora de atraer enemigos sobre sí, en el PvP porque la mayoría de builds o de estrategias siempre hay alguien que se basa en eliminar encantamientos para quitarle efectividad al grupo rival. Y en ese punto el Derviche es un personaje bastante más complicado de manejar. No se pueden quitar, bajo mi punto de vista, los encantamientos a la ligera al Derviche, porque como poco vas a provocar que se cure, y se cure bastante. Entonces es un personaje que va a haber que manejarle, desde el punto de vista de enfrentarse con él, va a haber que manejarle con mucho cuidado y tratarle con mucho cuidado. El Paragón lo tuve ocasión de probarlo en el evento PvP, y la verdad es que, o sea, los retoques de habilidades que ha habido de un evento a otro y que seguramente habrá para la salida del juego, tengo que decir que estoy también muy satisfecho con él. Le veo una opción original con respecto al resto, y tanto en PvE como en PvP van a haber muchos cambios a la hora de realizar grupos. Ya no creo que sea tan necesario ver grupos de dos o tres monjes exclusivamente dedicados a la defensa de todo el grupo. Creo que va a poder haber variaciones, un solo monje y a su lado ritualista y paragón, o dos paragones. Va a haber muchas más posibilidades de abordar el aspecto defensivo del grupo en el juego, que no sea únicamente con el monje. Si bien es cierto que el que más cura, y eso va a seguir siendo indiscutible, es el monje, pero le va a aportar frescura a la hora de proteger y potenciar al grupo y al resto de jugadores.
Bueno, para finalizar el programa me gustaría que me comentarais los puntos que destacaríais como positivos o los que veis que están ahora, así como las ideas que gustaría ver implementadas y que no habéis podido ver en la beta.
Comentar sobre esto que yo todo lo que he visto francamente me ha parecido positivo. No creo que haya algo que claramente se pueda mejorar de lo que hemos visto. Pero sin embargo sí hay muchas cosas que no se han visto en la beta y que mucha gente está esperando y que por el momento parece ser que no se van a ver, salvo sorpresa de última hora. Como ya he comentado antes, a mí me gustaría ver el tema este de los héroes y la personalización y manejo de los mismos, A mí, francamente, me gustaría ver que ese aspecto se implementase en capítulos anteriores. Si no totalmente, en parte. También decir, pues, no sé, quizá otros aspectos como son el controvertido tema del comercio, tan mal gestionado como está siendo en todos los capítulos por parte de la productora del juego, y que francamente se podría mejorar de muchas maneras. La famosa casa de subastas de la que llevan hablando no solo jugadores, sino representantes de los creadores del juego, parece ser que no termina de llegar nunca, y sería, yo creo, muy beneficioso que finalmente llegase un sistema de ese estilo. Yo no sé si sería necesario, como se ha comentado en los foros y en opiniones al respecto, de implementar un sistema de chat por voz en el juego. Visto, como yo he comprobado, que cuando se abordan estas determinadas mejoras, el juego se resiente bastante. Mucha gente se queja de problemas de lag y de otros problemas de buen rendimiento, que personalmente al principio del juego yo no apreciaba, ahora sí se aprecian. El hecho de incluirle un chat por voz, yo creo que sería más un problema que una solución. Todo el mundo sabe qué programas hay que utilizar para esto, y yo no creo que sea necesario incluirlo, por así decirlo, dentro del juego. Ideas que me gustaría ver implementadas, ya he comentado, la casa de subastas es, yo creo, la principal que esperamos todos, y francamente habrá que esperar a ver si se cumple lo que han comentado con el Nightfall, que dependiendo de cómo abordes las cooperativas y de qué decisiones tomes, te enfrentarás a, por así decirlo, a un final o a otro, tendrán más efecto las decisiones que tú tomes. Si es así, pues bienvenido sea, y si no es así, deberán mejorarlo en un futuro, evidentemente.
Yo lo único aspecto negativo que he visto en el evento ha sido tal vez el exceso de afluencia de gente. Hemos tenido desde entonces, y sobre todo aquel fin de semana, unos problemas de lags importantes. Espero que les haya servido el evento para ajustar sus servidores, para mejorarlos en lo que hayan visto necesario, porque en algunos momentos se hizo un jugar muy puntuales. Cosas que me gustaría ver implementadas que todavía no se han visto: las mejoras en el comercio, de las que llevan muchísimo tiempo hablando. Yo todavía no estoy satisfecha con las mejoras en almacenamiento. Yo, para mí, sigo necesitando un armario para las armaduras y para las armas también estaría bien. Y luego, pues eso, han quedado cosas por ver que evidentemente no se pueden ver en una beta, pero que sabemos que van a estar ahí, como son los desafíos con los héroes. Y me gustaría que hubiera, yo espero que lo haya, también un par de misiones tipo Inframundo y Fisura, o tipo Madriguera y Urgoz, de alto nivel PvE. Yo no lo he visto mencionado por ningún lado, pero espero que haya algo similar, accesible de forma más sencilla de la que fue en el Factions. Eso sí lo espero, sinceramente, porque si hacen lo mismo del Factions, va a ser como perderte una parte del juego hasta que por fin se les ocurra darnos eso.
Quizás añadir también, creo que es un aspecto no necesario, pero sí importante, y que todos los jugadores PvP y PvE nos planteamos y recordamos siempre: el hecho de la poca variedad en cuanto a aspectos se refiere del personaje. O sea, que se van añadiendo nuevos capítulos y se van añadiendo nuevas caras, nuevos peinados, nuevos colores de piel. Se sigue viendo poca variedad, sobre todo de rostros. Y yo creo que sería buena una inclusión, como se ha comentado mucho en foros, de alguna especie de herramienta a través del juego que te permitiera personalizar tu personaje después de haberlo creado. El hecho de cambiarle un simple peinado o algo de la cara, o añadirle algún adorno, eso es algo que también se comentó mucho y todavía no hemos visto. Se habló mucho de añadir anillos, colgantes y demás tipo de joyería o añadidos al vestuario, que bien podían ser estéticos o bien podían aportar algo nuevo al personaje en cuanto a características. Es algo que también merecería la pena ver. Es el único punto no importante, pero sí negativo, que le sigo viendo al juego a lo largo del tiempo. Un juego que al que juega mucha gente y en el que nos parecemos todos mucho.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que podamos hacer algunos más frecuentemente, agradecerle a Zarza y a Val su presencia.
Te agradecemos que nos hayas invitado a participar en esto.
Gracias.
Y nada, nos vemos en el foro y hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.